Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Novedades sobre el vuelo de Malaysia Airlines. Las autoridades de Malasia están investigando las identidades de cuatro pasajeros que habrían usado pasaportes robados, según ha comunicado hace unos minutos un funcionario de las fuerzas de seguridad. Los restos del avión todavía no han sido encontrados, solo se han encontrado manchas de aceite. Y en España es noticia el referéndum secesionista. El referéndum secesionista convocado para el próximo mes de noviembre no es constitucional. No se puede celebrar porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y la competencia para un referéndum así es del Estado. Esto es lo que asegura un documento que registró ayer en el Congreso de los Diputados el Gobierno. Un documento que da respuesta a la proposición de ley presentada el pasado mes de febrero por algunos diputados catalanes para poder celebrar la consulta. El referéndum, se asegura en ese texto, es especulativo y no cabe en los límites de nuestra Carta Magna. El Gobierno ha utilizado una potestad que raramente usa, la de fijar criterio ante una iniciativa parlamentaria. Rajoy, que ayer estaba en San Sebastián clausurando el Congreso del Partido Popular Vasco, en clara referencia a Artur Mas, aseguró que hay quien se empeña en luchar contra el mundo.
Lo que está ahí, lo que es más justo, es lo que estamos defendiendo aquí. Es la soberanía nacional, es la liquidación de las fronteras, es la integración territorial de los estados. Eso es el mundo. Y hay quienes se empeñan en luchar contra el mundo. No se gana nunca luchando contra el mundo. Es imposible.
Bueno, pues ayer Artur Mas ya contestó y su respuesta fue de aurora boreal. El Gobierno ha presentado una serie de argumentos jurídicos fundamentados y Mas ayer respondió con metáforas, con una evocación genérica, como siempre hace, a lo que él considera el talante de los catalanes. Lo peor es que además el presidente de la Generalitat es malo creando imágenes, malo con las metáforas. O sus asesores no se esfuerzan mucho o las inventa él mismo. Ayer dijo, utilizando un anglicismo, que Cataluña es soft, es suave, y que Rajoy es hard, duro.
Nos enfrentamos a dos sistemas de valores o a valores culturales diferentes. La reacción de Madrid está basada en el orgullo propio, en la dureza de la posición, en el ordeno y mando. Muy hard, podríamos decir.
Una posición muy hard, podríamos decir, ¿no?
No, hombre, no. Toda la vida defendiendo el uso del catalán y ahora cuando llega el momento de argumentar a favor del referéndum secesionista, va más y se pasa al inglés, ¿eh? Bueno, ya no estamos para metáforas malas, este es un asunto demasiado serio. En cualquier caso, la reacción de Mas fue la previsible, pero la más sorprendente de las reacciones fue la de Pere Navarro, la de los socialistas catalanes. Los socialistas catalanes dijeron que ellos no estaban por la secesión. Los socialistas catalanes dijeron que la gente que dentro del socialismo está por la independencia tiene que apartarse de la dirección del PSC. Y ahora, cuando el gobierno explica jurídicamente por qué el referéndum no es constitucional, sale Pere Navarro y asegura que el gobierno no debe alimentar la confrontación. O sea, aportar argumentos jurídicos sobre el dislate de la consulta, según Pere Navarro, es alimentar la confrontación. Navarro ha añadido que ha pedido al gobierno que no haga estas cosas. Navarro dice que la reacción del gobierno está muy basada en el orgullo, que Cataluña siempre busca más el trato y el pacto.
De lo que se trata justamente es de que haya un espacio en el que se puedan hablar las cosas, de la consulta, de la financiación, de las competencias. Estamos viendo que el gobierno español lo que está haciendo, una vez más, es alimentar la confrontación. Y es justo la posición contraria a la que defendemos nosotros.
Vamos a ver, parece que Pere Navarro habla como Artur Mas. Parece que Pere Navarro, que los socialistas le han comprado el discurso del talante a Mas. Si hay unos señores que quieren la independencia y eso es contrario a la Constitución, ¿qué hacemos? ¿No se dice? ¿No se argumenta jurídicamente? todo el diálogo del mundo, el que sea necesario, pero habrá que poner las líneas rojas, habrá que poner los límites. Pero si es que precisamente lo que hizo ayer el gobierno es lo que desde hace tiempo le viene faltando al Partido Popular, menos mal que empiezan a hacerlo. Por fin el gobierno ha empezado a desarrollar argumentos a favor de que Cataluña permanezca en España. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado un extenso documento que se llama Por la convivencia democrática, para que sirva de argumentario al servicio diplomático. Además, pronto vamos a tener las balanzas fiscales bien calculadas para que no haya victimismo. Tarde ha llegado el Partido Popular, pero bueno, ya ha empezado. Esta es la línea, pedagogía, pedagogía y pedagogía, porque no se trata solo de poner una barrera jurídica, se trata de hacer política, y hacer política es explicar. Y por una vez que el gobierno explica, porque mandar un documento argumentando jurídicamente que el referéndum no cabe dentro de la Constitución es hacer pedagogía. Esto tenía que haber empezado mucho antes, pero bueno, ahora que ha empezado, no nos vamos a quejar, lo que tiene que hacer es repetirlo con más frecuencia. Ayer estaba Rajoy en el Congreso del PP en el País Vasco y habló no solo del referéndum secesionista, también le lanzó un mensaje claro a ETA.
No debemos nada, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Y se arregla muy fácil, disuélvanse. Y después, el imperio de la ley.
En ese congreso del PP en el País Vasco, Arantxa Sánchez Quiroga fue ratificada, pero el resultado de la votación no fue especialmente rotundo.
Ha sido elegida la candidatura encabezada por doña Arantxa Quiroga con el 72,8% de los votos. Queda proclamada presidenta del Partido Popular del País Vasco.
¿Por qué no fue rotundo? Porque este 72,8% que acaban de escuchar está por debajo de la referencia que consiguieron Basagoiti, María Sangil y Carlos Iturgaiz, que estuvieron en torno al 80%. Quiroga, consciente de que el partido ha tenido tensiones, consciente de que no le ha gustado que Iñaki Oyarzabal no siga como secretario general, pidió perdón.
Quiero pedir disculpas a todos los que os hayáis sentido ofendidos en este complicado tránsito hasta el Congreso de hoy. Quiero pedir disculpas por dañar la imagen de unas siglas como estas, las del Partido Popular Vasco. Pido pública e internamente disculpas.
Es un buen gesto este de pedir perdón, para empezar. Pocos en España pedimos perdón y si lo pide un político o una política es especialmente noticia. Hoy Oyarzabal escenificó una reconciliación.
Y Arantxa, quiero agradecerte. Dejarme un poco. Yo creo que Arantxa merece que le apoyemos. Te quiero agradecer que hayas contado conmigo en este tiempo. Te lo quiero agradecer. Te quiero decir que vas a seguir contando conmigo.
Pues a ver si es verdad, a ver si esta gente se deja de líos internos y se pone a trabajar en serio, porque después del secesionismo de Cataluña llega el que siempre estuvo ahí, el del País Vasco. Ayer fue el Día de la Mujer. Valenciano, Elena Valenciano, aprovechó la ocasión para hacer pre-campaña para las europeas, ya saben que es la cabeza de lista de los socialistas, con el tema del aborto. Y se pasó de frenada, estuvo muy poco fina.
Y la propuesta del gobierno de Rajoy es que seamos mujeres útero y que la decisión sobre lo que nos suceda nos sea ajena. Pero somos mujeres ciudadanas y tenemos derecho al voto. Y hay que usar el voto para decir que no queremos ser mujeres útero, que queremos ser ciudadanas de pleno derecho.
Vamos a ver, Elena Valenciano se pasó con la imagen que creó, ¿no? Mujeres útero. Pero lo tremendo de todo, lo más tremendo, es que Elena Valenciano contrapuso la maternidad a la ciudadanía. Vamos a ver, vamos a intentar entender el razonamiento de Elena Valenciano. Si una mujer es madre o si una mujer no aborta, está siendo utilizada como un útero, eso parecía decir Elena Valenciano, y ya no es ciudadana. Ese parece el razonamiento utilizado ayer por Elena Valenciano. Pero vamos a ver. O sea, las madres no son ciudadanas. La mujer que no aborta no es ciudadana. Pero ¿qué razonamiento es ese? Es decir, para poder ser ciudadana hay que no ser madre o poder abortar, ¿eh? O sea, ciudadanía y aborto fue el argumento de Elena Valencia. ¿Cuál es ese razonamiento? Desde luego, eso no está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente, o lo dijo claramente en la sentencia del 85, contempla la tutela del bien jurídico del no nacido. Solo los casos aquellos en que haya un choque de bienes jurídicos que tutelar, es posible que se hagan excepciones. Pero vamos, nuestro ordenamiento constitucional y el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro. Lo que pasa es que es bastante insultante esto, ¿eh?, de Elena Valenciano, ¿eh? Maternidad es igual a no ciudadanía. Difícil de tolerar este argumento. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias. Suceden más cosas, han ocurrido más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y su homólogo estadounidense John Kerry han acordado mantener estrechos e intensos contactos para buscar una solución a la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una reunión con el embajador de Ucrania en su país para tratar las relaciones bilaterales en un ambiente de confianza.
Por otro lado, los observadores internacionales de la OSCE, que desde varios días tratan de entrar en Crimea, han sido recibidos con disparos de advertencia al acercarse a un punto fronterizo, aunque, eso sí, no se han registrado heridos.
El Salvador eligió hoy nuevo presidente. Votan entre un candidato de izquierda, Salvador Sánchez, que obtuvo un triunfo insuficiente en la primera ronda, y su opositor de derechas, Norman Quijano, quien aspira a revertir la derrota.
Los colombianos también acuden a las urnas para una votación crucial. En ella elegirán a los 268 miembros del Congreso bicameral, que tendrá en sus manos la tarea de ratificar los posibles acuerdos de paz con la guerrilla.
Restablecidas las dos vías de la línea del AVE entre Puerto Llano y Córdoba, quedarán afectadas ayer a mediodía cuando se registraba un incendio en el cableado de un túnel.
Y en Valencia, los socialistas celebran las primeras elecciones primarias abiertas del PSOE. Más de 50.000 no afiliados designan al candidato valenciano del partido a la presidencia de la Generalitat.
Y en este momento se está jugando el Master Indian Wells. El primer set ha sido para Stefanek, para el checo, el segundo para Nadal, y se está jugando el tercero. Le iremos contando cómo va el asunto. Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios.
Este domingo tendremos temperaturas en descenso en la mayor parte del país, intervalos de viento muy fuerte en el estrecho y moderado a fuerte en el resto del litoral andaluz, aumento de la nubosidad durante el día en Canarias, con chubascos débiles a moderados en las islas de más relieve, que también son posibles en las demás islas. Nubes bajas en el área del estrecho, Melilla y al principio en el litoral levantino, poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares, aunque con algunos intervalos de nubes altas en el tercio oeste peninsular y posibles bancos de niebla durante la mañana en zonas del interior de la mitad norte peninsular.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Una última hora en Cádiz. Ha sido hallado muerto en su celda el hombre detenido por matar a su pareja y a la hija de esta de 9 años.
Juan Pablo Colmenarejo.
Lo último, Joaquín, es una nota de la agencia de calificación Moody's sobre Cataluña.
Dice que las actuales aspiraciones independentistas de Cataluña no tendrán impacto.
Ángel Espósito.
La policía ha detenido en Lérida a una pareja acusada de distribuir drogas, atención, en una tienda de chucherías.
Marisel Prado. El dueño ha ingresado en prisión y su compañera ha quedado en el
COPE. Estar informado.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 14 minutos, 5 y 14 en las Islas Canarias. En el partido que enfrenta Nadal Stefanek, el resultado es el siguiente: Nadal Stefanek 2-6 en el primer set. El segundo ha sido para Nadal y ahora se está jugando el tercer set 3-3 en este momento. Mariano Rajoy se dirigió a ETA para recalcar que no hay nada que hablar con esa banda terrorista y para subrayar que este asunto se resuelve fácil. Tienen que disolverse. Ricardo Rodríguez.
En el Congreso del intento de cerrar las heridas abiertas, Mariano Rajoy mimó a Arantxa Quiroga. El presidente del gobierno buscó quitar hierro al bajo porcentaje de votos obtenido en la reelección por la presidenta del PP Vasco.
Gracias por haber superado las dificultades previas, que por otra parte son las dificultades que hay siempre que se celebra un Congreso. Y yo de esto algo sé.
Y hasta aprovechó el haber sido interrumpido por un grupo de feministas para apuntalar su apoyo.
No vas a tener el apoyo del 100% como acabamos de ver ahora mismo, pero eso es muy difícil.
Rajoy reiteró que la disolución de ETA es el único final justo y razonable.
No debemos nada. Nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Y se arregla muy fácil. Disuélvanse. Y después, el imperio de la ley.
Un desenlace que también sería el mejor homenaje a las víctimas.
Estuvimos con ellos. Estamos con ellos. Seguiremos estando en el futuro. Porque es lo justo, lo decente, honrado, porque lo sentimos y porque lo queremos, siempre con las víctimas del terrorismo.
Por cierto, la Moncloa trasladó el malestar de Mariano Rajoy porque a su llegada a San Sebastián desde el aeropuerto se topó con que el ayuntamiento, en manos de Bildu, ordenó cerrar al tráfico las calles por las que transcurrió el vehículo del presidente del gobierno.
Arantxa Sánchez Quiroga fue ratificada como presidenta con un 72,8% de los apoyos. Usua Bilbao.
Arantxa Quiroga ha resultado elegida con el 72,8% de los votos, el menor porcentaje que ha obtenido un presidente del Partido Popular Vasco. Tras conocer los resultados, Quiroga, que ha recibido el voto de castigo del sector en la vez, se dirigía así a los afiliados.
Quiero deciros que también cojo el mensaje. Sé que queda mucho por trabajar y ese va a ser mi empeño.
La líder popular, que ha pedido perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por dañar la imagen del partido, ha agradecido la labor de Iñaki Oyarzábal, el verdadero protagonista del Congreso y el más aclamado. Oyarzábal, lejos de reprochar nada a la presidenta, le ha mostrado así su gratitud.
Que me siento orgulloso de ser del PP. Del PP de Rajoy, del PP de María Dolores de Cospedal, pero también del PP de Arantxa Quiroga.
Por su parte, el presidente del PP alavés, Alfonso Alonso, hoy sí, en tono conciliador, advertía sin embargo a Quiroga que tiene ante sí un reto difícil.
Quiero decirte, Arantxa, que tienes todo nuestro apoyo y que tienes un reto difícil.
Todos los discursos han querido transmitir hoy unidad y un cierre de filas con la presidenta para intentar zanjar definitivamente la crisis interna del partido.
Juego para Estefane, que en este tercer set 3-4. Cospedal, que estaba ayer en San Sebastián, quiso destacar el papel del PP en la crisis política de Navarra. Subrayó el apoyo a Barcina en contra de la intención del PSN de sacar adelante una moción de censura con Bildu.
Y hemos estado ahí, el Partido Popular de toda España, para evitar una infamia que se podía haber producido, y de la mano de Bildu haber llegado al gobierno de una comunidad foral hermana como es Navarra. Aquellos que siempre están pensando en cómo alcanzar el poder. Qué bien que el Partido Popular ha estado ahí otra vez para evitar una infamia que se podía haber producido. Qué bien, Enrique.
Como les decíamos, el Gobierno envió ayer al Congreso de los Diputados el documento que rechaza la resolución del Parlamento catalán sobre la consulta secesionista. El documento asegura que no cabe en nuestra Constitución un referéndum especulativo. Carmen Ibáñez.
Aunque rechazan la celebración de la consulta independentista, no se opondrán a que se tramite el debate parlamentario en el Congreso, un documento en el que el Gobierno ha recordado a la Generalitat catalana que los referéndums consultivos previstos por la Constitución solo sirven para preguntar a la sociedad sobre medidas que se van a adoptar, algo que no ocurre en su caso. Es decir, para el Ejecutivo, si Cataluña no puede decidir por ella misma separarse de España, tampoco puede consultar a los catalanes su opinión a este respecto. Por cierto, que el texto termina recordando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que aunque todo lo demás se hubiera cumplido, la consulta soberanista continuaría siendo inconstitucional, porque la soberanía nacional reside en todos los españoles y no solo en los catalanes.
Y a Mas le faltó tiempo para reaccionar ante este documento. El presidente de la Generalitat reprochó a Rajoy su dureza. Carlos Navarro.
Ni los partidarios de la consulta, el Govern, ni los que se han desmarcado de ella, los socialistas, han recibido bien la respuesta del Gobierno. El presidente catalán acusa al Ejecutivo de Rajoy de tener una postura dura, cerrada al diálogo y de recurrir al ordeno y mando. Una actitud que Artur Mas contrapone a la catalana, que define como suave y abierta a negociar.
Nos enfrentamos a dos sistemas de valores o a valores culturales diferentes. La reacción de Mas
Madrid está basada en el orgullo propio, en la dureza de la posición, en el ordeno y mando. Muy hard, podríamos decir. Por su parte, el líder del PSC, Pera Navarro, cree que Mariano Rajoy solo alimenta la confrontación y le pide que en lugar de eso busque espacios para dialogar.
Y ayer se empezó a hablar otra vez de la crisis de gobierno. Claro, ahora tiene que nombrar cabeza de lista de Mariano Rajoy. Se piensa que es el ministro de Agricultura, Díaz Cañete, y que la cosa se va a empezar a mover. Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP en Cataluña, aseguró que es innecesaria una crisis amplia de gobierno para enfrentar con energía la segunda parte de la legislatura.
El gobierno de Mariano Rajoy mantendrá su impulso reformista y que el presidente Rajoy, el liderazgo que lleva a cabo es el de seguir dando apoyo a sus ministros para que en estos dos años finalicen el proceso de reformas y consigan definitivamente sacar a España de la crisis y que eso llegue a las familias, a las empresas y a la economía productiva.
Siempre que se habla de crisis de gobierno se habla de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que aseguró ayer que su única vocación es seguir trabajando para Valencia y nada más. Juego para Nadal, que ha dejado a cero a Stefanet. 4-4 en este set. Elena Valenciano estaba ayer de precampaña. El PSOE está convencido de que el tema del aborto le puede dar votos. Daniel Trigo.
Acto marcado por el Día de la Mujer Trabajadora, que Valenciano ha dedicado a desglosar el catálogo de políticas del gobierno que afectan a la mujer para criticarlas. A la que más, la reforma de la ley del aborto. En este contexto, Valenciano dejaba frases como que la derecha quiere mujeres útero o que sus políticas solo son viables con la mujer en casa.
El modelo pasa porque nosotras nos hagamos cargo de todo aquello que el Estado social va a dejar de hacer, está dejando de hacer. El modelo económico y social de la derecha solo funciona si nosotras estamos atendiendo a los niños y niñas que no tendrán guarderías, a todas aquellas personas que necesitan que alguien se haga cargo de ellos y de ellas. Lo haremos nosotras en vez del Estado social.
Como detalle de precampaña, destacar las palabras de Valenciano asegurando que los socialistas europeos plantearán una ley comunitaria de violencia de género que proteja, dice, a las mujeres maltratadas.
Pues estaba también de precampaña Rosa Díez, que se ha comprometido a trasladar a Europa el talante que ha demostrado en el Congreso de los Diputados.
Un grupo político que no va a dar ni una sola batalla por perdida, que va a ser molesto, que va a despertar a los que están sentados y acostumbrados a debatir solo de lo políticamente correcto. Vamos a tomarles por la solapa y les vamos a obligar a comportarse.
Y ayer también reclamó su hueco Vox, el partido que ha nacido de antiguos líderes del Partido Popular. Santiago Abascal es parlamentario vasco, ha sido elegido secretario general. Alejo Vidal Cuadras ha sido elegido presidente hasta octubre. Cuadras presentó así las señas de identidad de su partido.
Vox, nadie cobra comisiones. Y una cosa en la que sí somos originales. Nadie se lleva dinero a Suiza. Porque Vox es una organización política. No es un negocio, no es un pesebre. Vox es un partido, sin duda. Pero un partido que no parte ni reparte. Otra clase de partido, comparado con los partidos del sistema.
Se van a cumplir la próxima semana 10 años del 11M, de ese terrible atentado. 4 de los 18 condenados por los atentados han recuperado su libertad. Patricia Rossetti.
De los 18 condenados por el 11M, tras la sentencia del Supremo, 14 continúan en prisión y 4 han cumplido condena, están ya en la calle. La mayoría lleva en la cárcel 10 años. Fueron detenidos poco después de los atentados y a los principales responsables les quedan 30 años entre rejas. Las condenas más elevadas fueron para Jamal Zougan y Othman El Ghannoui, autores materiales, casi 43.000 años de cárcel, y casi 35.000 para el ex minero Suárez Trasorras por facilitar los explosivos de Mina Conchita, operador necesario. Al exconfidente de la Guardia Civil, Rafa Zugier, le quedan pocos días para salir de prisión. Lo hará el 16 de marzo. Otro de los condenados, Larbi Ben Selam, ha cumplido condena, pero sigue en prisión por una petición de extradición de Marruecos. Y los siguientes en salir lo harán en 2016 y en 2017. Son tres. El primer condenado fue un menor, el gitanillo, condenado a 6 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Participó en el robo de los explosivos. Tenía entonces 16 años.
Juego para Stefanek. Nadal no ha conseguido romperle el saque. 4-5 en el Indian Master en este tercer set. 4 para Nadal, 5 para Stefanek. Esta semana se ha confirmado que España ha empezado a crear empleo. Nos queda un largo trecho antes de llegar a una situación similar a la que vivimos antes de la crisis. Muchos buscan trabajo, pero en esto de la búsqueda de trabajo, sobre todo en las entrevistas, hay que poner límites a veces. Javier Burguera.
¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para conseguir un trabajo?
Me comentaron que para poder participar en este proceso de selección tenía que abonar previamente una cantidad, que en este caso eran 100 euros, como de alguna forma en concepto de compromiso o para asegurarse de mi interés en el proceso de selección y en el puesto en cuestión. Finalmente, yo resulté descartado y pues esta cantidad no me fue reembolsada.
Este es el caso de Alberto, un joven madrileño que acabó pagando 100 euros a una empresa de trabajo temporal por realizar una entrevista para ser tripulante de cabina en una aerolínea. Peor le ha ido a Clio Almansa, una joven catalana que se rompió una vértebra durante un proceso de selección para una empresa que hoy en día ya no existe. Así lo explicaba en declaraciones a Europa Press.
Uno de los que daba el meeting ese día cogió un billete de 50 euros y separó la habitación en varias partes, a la derecha a unos, a la izquierda a otros y detrás las chicas, que es donde estaba yo, y cogió el billete de 50 euros y dijo, bueno, quien lo voy a tirar, quien lo coja, pues se lo queda, ¿no? Y bueno, hubo tal avalancha ahí que me rompí una vértebra de la espalda, tuve una fractura también en el hombro, varios moratones.
Su representante, el abogado Daniel Salvador del bufete Bosler Abogados, aconseja coger la puerta a irse si se vulnera la dignidad y como medida extrema denunciar si el perjuicio ha sido grave.
Caso de Clio, lo que sucedió también es que se rompió una vértebra, por eso tenía algo más de sentido, ¿no?, iniciar esta reclamación judicial, pero en cualquier caso, pues, lo que tiene que hacer las personas es prevenir, ¿no?, valorarse a sí mismo, valorar su dignidad y estar por encima de actuaciones, yo considero que de gente no profesional, no capacitada para hacer un proceso de selección así.
Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato.
Así que un intruso, ¿eh?
Un topo.
¿Hasta dónde tenemos que competir? Hasta que nos arranquemos los ojos.
El método Gronholm ya nos enseñó que hay dinámicas de selección muy exigentes, aunque suelen realizarse para perfiles muy altos, tal y como reconoce Carolina Muñez, responsable de selección y promoción interna de Adecco.
Me acuerdo una vez que un caso que estudiamos, bueno, pues que metieron a directivos en un helicóptero y tenían que evaluar quién era el primero que se tiraba en paracaídas. Entonces ahí, bueno, pues se mide la iniciativa o la asunción de riesgo, pero claro, depende para qué lo quieran. Entonces ahí se sale un poco de la norma, es más novedoso, pero tampoco estamos poniendo, me refiero a las personas, fuera de una ética, ¿no?
Es muy importante que tengamos en cuenta el tipo de trabajo para el que estamos realizando la entrevista. No nos van a pedir demostrar algo que no vayamos a desempeñar en el puesto.
En la empresa normalmente tú no vas bailando o cantando, a no ser que te estés dedicando a, ¿no?, a trabajar en una ópera o en un teatro, no lo sé. Al final, si tú estás valorando el cómo la persona planifica o trabaja en equipo, pues es lo que al final te da las pistas para evaluar una dinámica. La gracia y el objetivo es que sea lo más real posible.
También hay entrevistas en las que se quiere medir el nivel de estrés o ansiedad al que llega un candidato. Para poder salir victoriosos hay que mostrarse tal y como uno es y controlar los nervios. Loreto Sauqué es directora y psicóloga de la oficina Thinking People de Madrid.
Mi consejo como profesional de selección es ser uno mismo, mostrar una posición más equilibrada, ¿no?, donde no demostremos conductas que denotan estrés o ansiedad, ¿no? Tenerse sobre todo a nivel corporal, controlar las manos, controlar la mirada, controlar las piernas, ¿no?, que a veces la gente está dando pataditas en el suelo.
Me matan si no trabajo y si trabajo me matan.
Saber valorarse y conservar la dignidad son las únicas armas que nos pueden proteger de aquellos que se quieren aprovechar de la necesidad.
Mirando el sol que salía, ayer vi a un hombre mirando el sol que salía.
Pues los límites, ¿eh? No se puede ceder en todo. En el partido que enfrenta a Nadal Stefanek ha habido juego para Nadal, 5-5 en este tercer set. Y tenemos última hora que nos llega desde Malasia, porque el Ministerio de Transportes, ya ha reconocido que se está investigando la posibilidad de que el avión que desapareció ayer desapareciera después de una acción terrorista. Como saben, como le hemos contado aquí, hay 4 pasaportes que eran falsos. Esto es lo que ha dicho el ministro de Transporte.
Conozco los 4 nombres y ya los he dado a nuestras agencias de inteligencia y también he hablado con las agencias internacionales de inteligencia. Os iremos informando tan pronto como coordinemos todas las investigaciones.
Recordamos que el vuelo desapareció cuando hacía el itinerario Kuala Lumpur, China, Kuala Lumpur, Pekín. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. La última hora está en Malasia, donde el ministro de Transportes ha reconocido que se está investigando la posibilidad de una acción terrorista, que el avión que desapareció este sábado mientras hacía el recorrido Kuala Lumpur, China, haya desaparecido, haya sufrido un accidente por un ataque terrorista. De hecho, 4 pasajeros volaban con pasaportes falsos. Estamos también pendientes del partido que se está desarrollando en el Master Indian entre Nadal y Stefanek, que el primer set ha sido para Stefanek, el segundo para Nadal, en este momento 5-5. Estamos en una bola de saque de Stefanek y vamos a ir contándoles cómo se va desarrollando el partido. También es noticia lo que ha sucedido en el País Vasco. Congreso de los Populares Vascos, ha sido reelegida Arantxa Sánchez Quiroga como presidenta del partido, pero con una referencia de votos, con un apoyo inferior al de sus predecesores. No ha llegado al 80%. Ayer Mariano Rajoy habló precisamente en San Sebastián sobre ETA y sobre el referéndum secesionista. Sobre ETA dijo que tienen que disolverse y sobre el referéndum secesionista que no tiene lugar. Esas declaraciones de Mariano Rajoy llegaban después de que el gobierno presentase un documento en el Congreso de los Diputados, un documento en el que se argumentaba con detalle por qué ese referéndum secesionista es inconstitucional. Están sucediendo otras cosas, nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y su homólogo estadounidense John Kerry han acordado mantener estrechos e intensos contactos para buscar una solución a la crisis de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia ha mantenido una reunión con el embajador de Ucrania en su país para tratar las relaciones bilaterales en un ambiente de confianza.
Por otro lado, los observadores internacionales de la OSCE, que desde hace varios días tratan de entrar en Crimea, han sido recibidos con disparos de advertencia al acercarse a un punto fronterizo, aunque, eso sí, no se han registrado heridos.
El Salvador elige hoy nuevo presidente. Votan entre un candidato de izquierda, Salvador Sánchez, que obtuvo un triunfo insuficiente en la primera ronda, y su opositor de derecha es Norman Quijano, quien aspira a revertir la derrota.
Los colombianos también acuden a las urnas para una votación crucial. En ella elegirán a los 268 miembros del Congreso bicameral, que tendrá en sus manos la tarea de ratificar los posibles acuerdos de paz con la guerrilla.
Restablecidas las 2 vías de la línea del AVE entre Puerto Llano y Córdoba, quedaron afectadas ayer a mediodía cuando se registraba un incendio en el cableado de un túnel.
Y en Valencia, los socialistas celebran las primeras elecciones primarias abiertas del PSOE. Más de 50.000 no afiliados designan al candidato valenciano del partido a la presidencia de la Generalitat.
Estamos pendientes de lo que está sucediendo en el Master Indian Wells, porque Nadal está a punto de romperle el juego a Stefanek, que están empatados a 5-5. En este juego 40-40 saca Stefanek, en este momento la pelota, la bola en juego, de nuevo vuelve a sacar Stefanek porque no ha entrado la bola y vamos a ver cómo acaba, porque estamos ante la posibilidad de que Rafa Nadal le rompa el juego a Stefanek y se apunte un 6-5. Así sucede en este momento. Todavía no. Falta la siguiente. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida les contamos el resultado de este apasionante juego que está teniendo lugar. Estamos en el punto, en el breakpoint. Pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues Nadal ha conseguido una impresionante remontada. Le ha roto el saque a Stepanek. 6-5 en el tercer set. El primero ha sido para Stepanek, el segundo para Nadal. Y ahora se está disputando el tercero. 6-5. Vamos a mirar a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Como les decíamos, hay una última hora porque el ministro de Transporte de Malasia ha asegurado hace unos minutos que se está investigando la posibilidad de una acción terrorista. Ha dicho que las autoridades investigan que esa desaparición del avión que se produjo ayer con 239 personas a bordo se deba a un ataque terrorista. 4 personas viajaban en el avión con pasaportes falsos. Pablo Medíez.
Al amanecer en Extremo Oriente se ha retomado la búsqueda del avión de las aerolíneas de Malasia desaparecido desde la madrugada de ayer. Una flotilla internacional rastrea las aguas al sur de Vietnam, donde el radar perdió el contacto con el aparato, que cubrió la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo. De momento, lo único que se ha encontrado son 2 grandes manchas de combustible, que podrían ser de este vuelo. Todo hace indicar que el avión cayó al mar rápidamente porque sus pilotos no informaron de ninguna anomalía. A medida que pasan las horas y sus restos no aparecen, aumentan las especulaciones. Como en el avión volaban 2 pasajeros con pasaportes robados, uno de Italia y otro de Austria, ya están empezando a surgir sospechas de que haya sufrido un atentado terrorista. Además, las autoridades de Malasia están investigando a otros 2 pasajeros sospechosos. Una bomba explicaría la repentina desaparición del radar, pero había dejado restos en decenas de kilómetros a la redonda. Lo más lógico es que el avión se precipitara al mar, pero el piloto había tenido tiempo de comunicarse con la torre de control, a menos que hubiera fallado la radio o que lo hubiera apagado deliberadamente, por voluntad propia o forzado por alguien. Con cautela, las autoridades advierten de que es demasiado pronto para hacer esas especulaciones. Mientras tanto, los familiares de los pasajeros esperan con angustia que las aerolíneas de Malasia les expliquen dónde está el avión y qué le ha pasado.
0-15 en el partido entre Nadal y Stefanek, ha perdido el saque en este punto. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han sido recibidos en Crimea con tiros de advertencia por parte de un grupo armado al acercarse a un punto fronterizo. Han tenido que dar marcha atrás y refugiarse en la localidad de Jarson. Desde Sebastopol, informa para COPE Ricardo Marquina.
Los observadores de la OSCE no han llegado a poner un solo pie en Crimea, y es que al otro lado de la barricada les han recibido paramilitares prorrusos con disparos al aire, así que mejor dar media vuelta. Y a la península, la delegación consular polaca ha decidido abandonar Sebastopol, la ciudad más importante para Moscú en Crimea, por el color más bien castaño oscuro, o mejor dicho, verde militar, que está tomando el futuro próximo. Mientras tanto, Simferopol, la capital de Crimea, ya tiene en marcha el proceso electoral para el referéndum y ha presentado el primer contingente de 30 hombres, de lo que se supone que será un nuevo ejército en la zona, otro más, junto al ruso y al ucraniano.
El Papa Francisco ha incluido al español Enrique Llano Cueto en el Consejo de Economía del Vaticano. Su tarea será estudiar los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. Roma, Paloma García Ovejero.
Son 8 cardenales y 7 laicos, como coordinador el cardenal alemán Richard Marx, y efectivamente hay un español, Enrique Llano, economista, pero ya formaba parte de la comisión de referencia que se creó el año pasado precisamente para organizar las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede. De hecho, prácticamente todos los nombres de esta nueva comisión que conocimos ayer estaban ya, de uno u otro modo, en los órganos de control de las finanzas. Este Consejo para la Economía es el antiguo Consejo de los 15 que desaparece. De aquellos 15 cardenales, el Papa mantiene a 6. De modo que la nueva estructura económica del Vaticano ya está prácticamente en marcha. Solo falta saber quién será el revisor general.
30-30 en el Master Indian Wells, saca Nadal. La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Portugal entrega mañana su galardón personalidad del año 2013 al expresidente Mario Soares. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Portugal entrega mañana su galardón anual Personalidad del Año Marta de la Cal 2013 al expresidente luso Mario Soares por su importante papel en la democracia portuguesa a un mes del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles y por su enérgica actividad a sus 89 años. La AIEP, formada por 60 corresponsales extranjeros de 20 países, considera que Mario Soares no ha dejado de ser una de las principales voces críticas y con más peso en la sociedad lusa desde el 25 de abril del 74. Entre los galardonados en ediciones anteriores están el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, el Nobel José Saramago, los futbolistas Figo y Ronaldo, el ex primer ministro Guterres, los capitanes de Abril, la fadista Marisa, la Fundación San Palimó, la escultura Suana Vasconcelos y los arquitectos Sisa Vieira y Souto de Moura.
Y Rafa Nadal acaba de ganar el partido. 7-5 en el tercer set. El primer set fue para Stefanek, el segundo para Rafa Nadal, y en este disputadísimo tercer set Rafa Nadal se ha conseguido imponer 7-5. Como decimos, 2-6 primer set, 6-4 en el segundo y 7-5 en este set gana Rafa Nadal el partido. Hoy hay elecciones en El Salvador, podría ganarlas el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén. México, Jacobo García.
Esta vez sí, la exguerrilla del farabundo Martí de Liberación Nacional está a punto de volver al poder en las elecciones de este domingo. Y no porque no lo estuviera ya, sino porque Sánchez Cerén representa el sector duro, la izquierda auténtica, dicen en las filas del frente, y no la de Mauricio Funes, el ex periodista que ha gobernado el país los últimos 4 años y que con su victoria acabó con 20 años consecutivos de gobierno de la derecha de Arena. Este domingo, El Salvador afronta la segunda vuelta con el exguerrillero de 69 años, Sánchez Cerén, uno de los 10 miembros que firmaron con el gobierno los acuerdos de paz en lo más alto de las encuestas y lo que promete ser un cambio importante en el país más pequeño de América Latina. De ganar en esta segunda vuelta, Sánchez Cerén se sumará a otros exguerrilleros que ya gobiernan en América Latina, como José Mujica en Uruguay, Dilma Rousseff en Brasil o Daniel Ortega en Nicaragua. Entre los retos que tendrá que afrontar Sánchez Cerén será consolidar el pacto con las maras, que han hecho del país centroamericano uno de los más violentos del continente. 5 millones de salvadoreños tendrán la llave. Desde las 4 de la mañana estarán abiertos los colegios electorales en España.
Toneladas de desechos se acumulan en las calles de Río de Janeiro. Los basureros siguen en huelga y exigen al gobierno un aumento del salario. Arturo Lezcano.
Tras 8 días en huelga, anoche los barrenderos de Río de Janeiro dieron por finalizado el pulso que mantenían con el ayuntamiento desde el inicio del carnaval. El mismo día que se iniciaba la semana más importante del año para la ciudad carioca, los barrenderos se descolgaban con la exigencia de un aumento de sueldo del 40%. Tras arduas negociaciones, que incluyeron unos servicios mínimos que tuvieron que ser escoltados por la policía, finalmente ayer se llegó al acuerdo para aumentar un 36% sus salarios, hasta llegar a los 500 euros con los complementos incluidos. Ahora tendrán que limpiar en 3 días una ciudad convertida en basurero, mientras aumenta la preocupación por la presión social a solo 3 meses del inicio del Mundial de Fútbol.
El próximo martes, Bachelet tomará posesión como jefa de Estado en Chile. Ernesto Coco.
Numerosos presidentes, jefes de Estado y representantes de más de 30 países, entre ellos el príncipe Don Felipe, que será acompañado por el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, estarán llegando desde la tarde de hoy a Chile para asistir el martes a la toma de posesión del segundo mandato de Michelle Bachelet. Por estos días y hasta el final de la ceremonia de investidura, se ha dispuesto un fuerte operativo de seguridad, donde cada caravana oficial estará compuesta por 8 vehículos y cada mandatario tendrá una custodia personal de 15 policías de élite, cifra que aumentará a 20 en caso de perfiles de alto riesgo, como se estima lo son Estados Unidos, Brasil, Venezuela o Perú. Este segundo mandato de Michelle Bachelet está cargado de promesas que han sido, en definitiva, lo que ha inclinado favorablemente la balanza a su favor, como por ejemplo una reforma educacional que garantice la gratuidad universal educativa, una reforma tributaria que permita esa reforma en la educación y la elaboración de una nueva constitución, aunque para modificar la Carta Magna, que está vigente desde los años del ex dictador Augusto Pinochet, aún no cuenta con la mayoría absoluta del Congreso, y eso será motivo de futuros y reñidos acuerdos.
En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram sigue golpeando. Es un reportaje de Jessica Quintero.
Un convoy de hombres armados con fusiles aprovecha la oscuridad de la noche para asaltar Jacana, un pueblo al noreste de Nigeria. Es otra insurgencia consecutiva que el grupo terrorista Boko Haram comete en los alrededores de Maiduguri, la capital del estado de Borno. Destruyen viviendas, matan a ciudadanos y la aldea acaba incendiada.
Llegan en la ciudad, atacan, cometen atentados. Cuando llegan, por ejemplo, en una escuela, matan la gente, matan los niños que no tienen nada que ver, dejan las bombas en las iglesias y luego se va. Y es difícil porque estamos hablando de un grupo que no puedes ver ni puedes negociar con ellos.
El sacerdote nigeriano Kenneth Iluabuchi lamentaba en los micrófonos de COPE que esta organización ligada a Al-Qaeda cada vez es más fuerte.
Y cada vez más viven con muchísimo miedo. Y no te puedes imaginar, especialmente a los cristianos, que cuando salen desde sus casas para ir a la iglesia no saben si pueden volver.
Las poblaciones cercanas se desplazan para ponerse a salvo. A la espera se quedan ancianos y discapacitados que permanecen en sus hogares hasta la llegada del ejército, aunque es insuficiente, según la portavoz de Amnistía Internacional, Olat Kacho.
El gobierno nigeriano no está reaccionando como debiera. Por ejemplo, no está realizando investigaciones efectivas y procesamientos a las personas que son responsables. Entonces, esto crea un clima de impunidad que permite seguir a los islamistas yendo por doquier y cometiendo abusos a los derechos humanos.
La educación occidental está prohibida para el grupo terrorista Boko Haram. El objetivo de crear un Estado Islámico en el norte de Nigeria se ha cobrado ya 600 vidas en lo que va de año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ella me peina el alma y me enreda. Va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré.
Este lunes, mañana, llega al Parlamento Europeo la cuestión de la inmigración, la cuestión de Ceuta. La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara va a debatir esta cuestión. Sergio Gutiérrez es eurodiputado por el Partido Socialista. Señor Gutiérrez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias a vosotros.
¿Por qué han querido ustedes llevar esto al Parlamento Europeo?
Hombre, porque obviamente consideramos que los hechos que todos conocemos, lo que han sucedido en Ceuta hace unas semanas con la muerte de 15 personas que intentaban llegar a nuestras fronteras,
sí,
pues obviamente consideramos que en gran medida vulnera los principios que en política de inmigración establece la Unión Europea. No es la primera ocasión que en el Parlamento Europeo se debate sobre hechos parecidos a los de Ceuta. Por ejemplo, tuvimos un papel muy determinante en los hechos de Lampedusa de hace apenas unos meses, y obviamente cada vez que sucede un hecho, sí, tan importante, tan grave como este en materia de también de derechos humanos, el Parlamento Europeo, cuya competencia precisamente es la de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y los principios generales europeos en el conjunto de los Estados miembros, pues debate y analiza la cuestión.
El que fue secretario general de su partido, Zapatero, esta semana pidió que hubiese un pacto sobre esto, o sea que no apoyaba mucho la posición que está teniendo el PSOE en este momento.
Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas, porque obviamente cuando hablamos de política de inmigración, uh-huh, podemos estar de acuerdo en algunas líneas de acción y estamos de acuerdo de que es una política de Estado. Pero aquí no estamos debatiendo en Ceuta en concreto,
sí,
sobre la política de inmigración, sobre los principios generales de la política, uh-huh, de inmigración. Estamos debatiendo fundamentalmente de una actuación que conlleva la muerte de 15 personas,
sí,
cuando intentan llegar a nuestras fronteras, y que precisamente no solo el Partido Socialista, sino la Comisaría Europea de Interior,
sí,
sino también muchísimas voces en el conjunto de la Unión Europea consideran que son unos hechos graves, primero para investigar, segundo, para dar explicaciones y tercero, para asumir responsabilidades. Creemos que no estamos hablando de política de inmigración, sino que estamos hablando de una reacción, yo creo que desmesurada, para que conlleva, como digo, la muerte de 15 personas.
Bueno, la relación causa-efecto todavía tendrá que determinarla el juez, que es lo que dijo Zapatero en la entrevista televisiva de esta semana. Pero
con independencia de todo ello, de las consecuencias, es decir, aquí siempre tenemos que distinguir dos cosas.
Sí.
Es decir, uno es los hechos en concreto que tendrá que determinar el juez, pero sobre todo aquí lo que tenemos que ver es si hay alguna responsabilidad política.
Ya.
Porque lo que tenemos que recordar es que en este caso en concreto ha habido contradicciones continuas entre, por ejemplo, el delegado del gobierno, el director de la Guardia Civil...
Sí, las versiones fueron diferentes, eso está claro. Y sí, nosotros
tanto, tenemos que ver qué ha pasado.
Ya,
que se han escondido vídeos, que luego hemos conocido, que contradicen una y otra vez la de los responsables políticos. Es decir, que aquí lo que estamos pidiendo una y otra vez es transparencia, información... responsabilidades en definitiva,
está claro,
¿no?
Pero vamos a ver, porque la política en Ceuta y Melilla que tuvo el PSOE cuando gobernaba es igual que ahora, porque las concertinas ya las pusieron en 2005, por ejemplo,
y se retiraron un año después,
2007, además, dos años después,
da igual, el hecho es que se retiraron, ¿no? Y se retiraron precisamente porque vimos que eran dos cosas, o se consideraron que tenían dos cosas. Uno, que no eran eficaces para combatir la inmigración ilegal, y dos, lo que eran inhumanas, ¿no?
Ya. Ojo, tanto, aquí no las defendemos,
¿eh? Y cuando es una medida que es inhumana y que además es ineficaz, pues lo normal es retirarla, ¿no? Y en eso estamos pidiendo. Claro. Y volvemos a decirlo, la Comisión Europea también lo está diciendo, que las concertinas... Ni son recomendables ni son eficaces,
sí.
Sobre todo lo que hacen son mucho daño.
Hemos dicho aquí un fin de semana tras otro, que no sirven para lo que se ponen y que además hacen daño, la gente se lastima mucho con ellas. Sergio Gutiérrez, eurodiputado del PSOE, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Muchísimas gracias y muy amable.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
Esta semana hemos conocido un dato realmente preocupante. La delegación del gobierno ha hecho un estudio para el Plan Nacional contra las Drogas y las conclusiones respecto al alcohol y los jóvenes son estremecedoras. Entre los 14 y los 18 años, el 80%, más del 80%, dicen haber bebido y además han bebido muchos de ellos demasiado. Fernando Cadaveira es catedrático de Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del Grupo de Investigación de Neurociencia Cognitiva y Afectiva. Profesor Cadaveira, muy muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, sí. Gracias a ustedes.
Díganos, vamos a ver, usted ha estudiado en profundidad el efecto del alcohol en los jóvenes. ¿Qué sabemos de esto a estas alturas?
Bueno, hace algunos años lo que se hacía era investigación en animales y ahí se empezaron a levantar muchas alarmas a nivel de comunidad científica, ¿no? Se veía que un tipo de patrón de consumo, el que coincide con binge drinking, consumo intensivo de alcohol, se asocia al botellón, esa cantidad excesiva que bebes en una única sesión breve era especialmente dañina y además lo era más si se iniciaba de forma temprana. Esto en humanos es lo que estamos observando.
Pero vamos a ver, un chaval que con 15 o 16 años se coge un cogorzón, o sea, se emborracha todos los fines de semana, ¿qué le pasa?
Pasa que el alcohol es una sustancia neurotóxica que es una inhibidora del sistema nervioso, pero que acaba desequilibrando el funcionamiento normal del cerebro, particularmente en aquellas regiones que son de maduración más tardías y regiones que son muy importantes para nuestro funcionamiento cotidiano. Soporta memoria a corto plazo, formación de nuevas memorias, atención, control comportamental, no hacer lo que te apetezca, sino actuar de una forma controlada. Todos estos son procesos psíquicos superiores, procesos cognitivos que nos caracterizan mucho como humanos y que dependen de estas estructuras más jóvenes. Esas estructuras son muy muy vulnerables a los efectos neurotóxicos del alcohol tomados de una forma muy temprana, de inicio muy temprano y de una forma muy concentrada, tal como ocurre en el fenómeno asociado
al cerebro. Y entonces dañan al cerebro, claro.
Dañan al cerebro, sí. Lo dañan además a muchos niveles, incluso a nivel estructural se observan alteraciones. no solamente a nivel funcional.
O sea, que eso de que los chicos se vuelven más tontos porque se emborrachan es cierto científicamente.
Bueno, es una, digamos que es una etiqueta muy muy gruesa, porque además nuestros estudios muchas veces lo que informan son de diferencias de medias entre grupos que consumen mucho y grupos que no consumen. A nivel individual, también hay variaciones importantes, hay personas que sufren más que otras. Pero en todo caso sí, podemos decir que se están incorporando una trayectoria al alcoholismo en la que muchos van a acabar probablemente con problemas de salud diagnosticadas como alcohólicos y con problemas asociados a su consumo intensivo. O sea, es claramente indicado que no deben hacer esta práctica.
Bueno, otra cuestión, un chico de 14, 15, una chica de 14, 15, 16 años, ¿se puede beber un vaso de vino a la hora de comer? ¿Eso tiene efecto?
Vamos a ver, yo creo que estamos ante un problema que no afecta solamente a los chicos, afecta a toda nuestra sociedad.
Sí.
Nos debemos de tomar en serio que el alcohol es una sustancia ilegal antes de los 18 años.
Perfecto.
Aunque está marcado así, parece que es por el DNI, no lo es. Hay evidencia científica para decir que si empiezas a consumir alcohol en la misma cantidad a los 18 años respecto a los 13 y pico, que es lo que está ocurriendo ahora, los efectos son mucho menores.
O sea, que cuanto más retrasemos el consumo
de alcohol, cero, ese es el mensaje claro para menores de edad, pero no por un tema de moralismo social, es por los efectos que tienen tu cerebro.
O sea, hasta los 18 años alcohol cero.
Sí, sí, ese es el mensaje está que claro. Además el mundo adulto deberíamos de integrar. Muchas veces oyes y me preocupa que siempre hemos bebido, no pasa nada. Sí, sí, pasan cosas, ahora lo sabemos.
Ya. Y el tipo de consumo del botellón, que es un consumo muy particular, porque lo que buscan muchas veces es pillar la cogorza muy rápidamente.
Sí, sí.
¿Es mucho más nocivo que el consumo, digamos, con otros parámetros sociales?
Sí, sí, sin duda. Ese es uno de los problemas. Para empezar, el consumo de alcohol en menores no debe de producirse. O sea, el consumo debe ser cero.
Ya.
Si hablamos ya, por ejemplo, de adultos, practicar consumo regular y no superar los niveles que se consideran de riesgo por la Organización Mundial de la Salud, no tiene problemas especialmente negativos, incluso para ciertas edades, que no para jóvenes. El paciente mayor puede tener un cierto efecto beneficioso a nivel cardioprotector.
¿Cuáles son los niveles que no se deben de sobrepasar?
Exactamente. Estamos hablando del orden de 28 consumiciones a la semana. Si hablamos de consumo regularizados, consumo intensivo
28
no se debe practicar a ninguna edad.
¿28 vasos de vino o 28 cervezas?
No, pero si nos centramos en el fenómeno de consumo intensivo, porque el consumo regular no es el problema con el que estamos ahora encontrando. Eso es darse, si eres un chico, del orden de 6 consumiciones en aproximadamente 2 horas, considerando 6 consumiciones, estamos hablando de un vaso de vino, una caña, un chupito. Si es un combinado, ya son 2 consumiciones.
Ajá. O sea, 3 Cuba Libres en 2 horas son muy malos.
Eso es muy malo para un chico, para una chica demoledor. Porque tienen menos peso, son más vulnerables, el nivel de consumo ahí no debe de exceder en ningún caso las 4 consumiciones.
Ya. O sea, que más de un cubata, mal. Para entendernos, digo.
En una chica poco más de un cubata, si son 2 ya está en el criterio de consumidor intensivo.
Ya, está claro. Fernando Cadavilla, pues gracias por habernos dejado claro cuáles son los límites. Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Ada, cuéntanos.
Pues en primer lugar, El Mundo titula: Quiroga gana, pero no logra recomponer la unidad del PP. Pese al apoyo de Rajoy, Cospedal es rechazada por un 27% y pide perdón entre lágrimas por dañar la imagen del partido. Además, traen un especial de los 10 años después del 11M con reflexiones de víctimas, políticos y periodistas.
¿Con qué seguimos?
ABC dedica su portada a la inmigración. Dice: saltan la valla en 10 segundos. La Guardia Civil explica que sus ganas de pasar superan cualquier obstáculo.
Y El País lleva en portada el ataque del 11M, el ataque de los yihadistas.
Dice: fueron planeados en 2001 en Karachi y la decisión inicial fue del islamista Azizi como venganza por la desarticulación de Al-Qaeda.
La Razón.
También dedica su portada al 11M. Testimonios de supervivientes, políticos también, e incluso señalan que desde la masacre 472 islamistas han sido detenidos en España.
La Vanguardia.
Por último, La Vanguardia. Barcelona sacará a Cataluña de la crisis. Así lo titulan. También dicen que el gobierno Rajoy formaliza ante el Congreso su no a la consulta.
Gracias, Ana. Hoy en el diario El País hay encuesta de intención de voto. Según esta encuesta de intención de voto, el PSOE está por delante del PP en medio punto. O sea, si hubiera elecciones en este momento, el PSOE obtendría un 32% de los votos y el Partido Popular un 3,1%. Según esta encuesta, claro, es del País, Gallardón es el ministro peor valorado entre los votantes del PP. Pero el gran problema, refleja este sondeo, es la movilización que tiene pendiente el PP y el PSOE de sus votantes, porque en este momento no están movilizados. En la próxima hora vamos a contarles todo lo que ha sucedido y vamos a analizar también con detenimiento dos cosas. Lo que ha pasado en los últimos días en Ucrania, vamos a bucear en su historia, vamos a bucear en su política y también vamos a hablar de la reforma fiscal. Los expertos presentan esta próxima semana su propuesta de reforma fiscal y es algo que nos compete a todos. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.